Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos. Buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos en un nuevo programa Sembrando Cambios aquí en la Radio Universidad de Los Lagos 107.5 FM. ¿Cómo estás, Marcelo, hoy día?
Bueno, muy contento porque el otro día nos dejaste abandonados. Hoy día retomas. No, pero sabemos que estabas trabajando. ¿Y estabas dónde?
En Linares.
En Linares.
Allá estaba en la Universidad Estatal de la Universidad de Talca, con sede en Linares. Allá.
¿Y eso fue por el tema del semillero o de otro programa?
Bueno, en todas esas reuniones siempre sale el semillero, ¿no? Así que es bien reconocido hacia afuera, digamos. Pero no, es una red de universidades estatales que se juntan para conversar y ver acciones de cómo mejorar la formación inicial docente. Entonces, una red súper interesante, bonita, porque les cuento, se está empezando a cambiar un concepto que es el de la competencia, que lo tenemos como súper instaurada en nuestro cerebro. Ya los estudiantes de chiquitito tienen que ser el mejor, ¿no? Tienes que ganar. Pero nosotros queremos empezar a cambiar ese concepto por el tema de la colaboración. Entonces, como universidades estatales, ya no, nosotros no tenemos que competir como universidades estatales, porque somos todos, digamos, del Estado, con un compromiso social, digamos, sino que tenemos que empezar a colaborarnos. ¿Cómo podemos mejorar también la formación de profesores desde nuestros diferentes lugares del país? O sea, había también estado los compañeros de la Universidad de Magallanes, la de la Universidad Arturo Prat, en Iquique. Entonces, es un grupo bastante amigable, agradable, y que conversamos en esos temas, y ahí también surge lo del semillero, que cuando les cuento del programa radial de nuestros estudiantes, del programa los días sábados, les gusta. Así que para contarle a la comunidad osornina lo que está haciendo la Universidad de Los Lagos, que uno puede decir, ah, ya, pero la Universidad de Los Lagos aquí en el sur, no, o sea, yo realmente estoy muy contenta, muy orgullosa de los estudiantes que están en el semillero y del programa que se está levantando, porque este programa no lo levantan solamente las personas que lo dirigen, sino es todo. Los estudiantes también lo hacen. Si ellos no vienen, no preguntan, no trabajan, no habría semillero. Y si no viniera ahora nuestro estudiante también del semillero, que se va a presentar pronto, tampoco tendríamos programa. Entonces, todo esto, más que competitividad,
es una colaboración.
Así que para que empecemos a cambiar esa palabra, que me gustó mucho, y eso es lo que salen de esas reuniones.
No, súper bien. Sí, nosotros estuvimos con un estudiante.
Con Camilo.
Camilo Díaz, nuevamente una grata sorpresa, un investigador nato, ¿eh? de la cuna.
Sí.
De la cuna, y con ese instinto casi animal de investigar. O sea, era como podía caerse el mundo, pero él estaba investigando. Muy, muy interesante. Y yo me imagino que el invitado que nos trae hoy día, también del semillero.
De investigación.
Es interesante.
Doblemente interesante. Bueno, él después nos va a contar, pero yo les voy a hacer ahí una pequeña reseña porque yo a él lo conozco. Él estudia psicología, ya estudiante de psicología ahora, pero él tiene su título profesional. Él es colega mío. Entonces les vamos a presentar a Sebastián.
Hola, Sebastián.
Hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien, aquí se va.
Y cuéntanos de eso. A ver, tú estudiaste algo anteriormente.
Sí, yo empecé a estudiar el año 2008 acá en la Universidad de Los Lagos. Entré a pedagogía en inglés y ahí estudié durante 5 años. Obtuve mi título profesional, después hice una mención en traducción. Y inmediatamente antes de dar mi examen de grado empecé a estudiar psicología y ahora estoy en cuarto año participando en el semillero de investigación y súper motivado porque también quiero darle continuación a lo que tengo pensado, o sea, lo que ya estoy investigando ahora para continuarlo también en mi proceso de tesis y hacerlo como algo de 2 fases.
¿Pero tú te pudiste titular de...?
Sí, me titulé.
Sí, él es mi colega.
Somos colegas, sí. Y estoy
ejerciendo. Oye, y al tiro la pregunta que yo me imagino el que está escuchando es, ¿por qué esto de terminar una carrera inglés y pasar de inmediato a psicología?
Bueno, al principio pensaba un poco en las condiciones laborales de los profesores, que si bien es una carrera muy gratificante, pero también es muy demandante. Entonces ese fue uno de los puntos esenciales. Y lo otro es que apunto a dedicarme a la investigación y a la docencia ya a un nivel universitario. Y bueno, la psicología siempre me ha llamado mucho la atención. Y el inglés es una herramienta muy poderosa para el tema investigativo y para la psicología en sí, especialmente porque la psicología trata de, o sea, es una ciencia y trata de mantenerse de esa forma.
Claro.
Realmente interesante.
Y, o sea, y tiene, de, ¿para qué hablar?
Tenías razón, Macarena.
Él tiene un plus, o sea, y también, a diferencia también de todos los otros compañeros que están en el semillero, él maneja el segundo idioma. Que puede ser también cualquier otro, porque la investigación también puedes manejar francés, portugués también, que se publica harto en esos idiomas, y ahora chino también, que eso es importante, pero él maneja el inglés y gran parte de del conocimiento, de la información, la papa quemada, lo que está saliendo está en inglés. O sea,
¿y cómo llegas al semillero? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo llega? ¿Cómo te interesas?
Bueno, me interesa porque parte de mi proceso de formación como profesor también incluyó una investigación, y mi mención de traducción también incluyó una. Entonces ya tenía un poco de experiencia. Entonces, cuando llego a la universidad por segunda vez ya a estudiar psicología, se me acerca un profesor que también hace investigación, pero él me contaba de que no tenía tan desarrollada el área del inglés. Entonces se me acerca y me pide ayuda para que trabajemos juntos. Entonces ahí yo empecé a traducir algunas publicaciones, o sea, algunos artículos que ya están publicados. Entonces, desde ahí parte como el gustito más por investigar. Y después nace este programa en la universidad que ya definitivamente había que tomarlo y aprovecharlo.
Y te das cuenta cómo la vida te va dando, abriendo caminos sin pensar.
Claro,
y
sin pensarlo. Y uno va conociendo gente que comparte unos mismos gustos y que de repente reconoce que tiene ciertas carencias y que uno tiene ciertas potencialidades, como me pasó con este profesor. Entonces, para mí fue como muy motivante empezar a trabajar, sobre todo con una persona que tenía que tiene ese nivel académico.
Y nuevamente ves colaboración. Entonces,
claro, exactamente.
Hay dos personas que tienen diferentes capacidades, aptitudes, no sé, conocimiento, y se ayudan por un fin. Y también quiero mencionar que también Sebastián fue monitor también de la sala de autoacceso, que es un laboratorio, digamos, abierto a la comunidad educativa y también para afuera, para aprender inglés como un segundo idioma. Entonces Sebastián también, cuando estaba en la carrera de pedagogía en inglés, él también era monitor de la sala de autoacceso, entonces también ayudaba a los mismos estudiantes de la universidad para que puedan aprender un segundo idioma. Entonces,
oye, y en ese sentido del semillero, con toda este camino que va al conocimiento, ¿qué tema es el que tú, con qué temas empiezas tú a trabajar?
En el semillero. Bueno, en el país existe una idealización respecto a la calidad de la educación, y existe definitivamente una brecha que ya está como muy estudiado, y pruebas, por ejemplo, como el CIMSE y la PSU confirman que hay una brecha en la educación, especialmente en colegios, en establecimientos tanto municipales como subvencionados y particulares. Entonces las diferencias son muy marcadas. Parte de mi problematización nace de que las pruebas estandarizadas del país, como el CIMSE y la PSU, miden muchos contenidos, pero no miden ciertas habilidades cognitivas, que al final son los que definen la inteligencia de las personas. Entonces, no necesariamente los contenidos que están siendo evaluados en los colegios están midiendo qué tan inteligentes son las personas. Entonces, desde ahí nace una propuesta de evaluar ciertas características de la inteligencia mediante una prueba que está validada y estandarizada en el país, en diferentes tipos de establecimientos educacionales, con buen y bajo rendimiento, para después hacer una comparación y ver si esta brecha es realmente como la pintan.
Interesante, ¿eh?
Sí. Así que, pero bueno, esa es la problematización de la investigación. Y más o menos, ¿tienes ya listo tu objetivo general de la investigación, si te acuerdas, o mencionar y en dónde vas a realizar este estudio?
El objetivo es evaluar habilidades cognitivas o neurocognitivas, darle un enfoque desde lo neurológico en función de los tipos de establecimientos educacionales y hacer también una comparación con el rendimiento académico que tienen estos establecimientos. Entonces se tratará de medir algunas características de la inteligencia, comparar con las mediciones estandarizadas nacionales como SIMSE-PSU y también con el rendimiento académico que tienen los mismos alumnos en los colegios. Para eso se decidió trabajar con alumnos de cuarto básico y se está haciendo, bueno, ahora estoy haciendo un proceso de muestreo de los colegios respecto a sus resultados SIMSE, que todavía está en proceso. Pero empezar a trabajar con eso muy pronto.
Ya, a ver, déjame entender un poco para que las personas que nos están escuchando también puedan entender, porque a mí también. O sea, tú vas a tratar de comparar que si los resultados del SIMSE, por ejemplo, ya el niño saca, no sé, 400 puntos, yo no, que sacan 400 puntos, si eso se condice con su capacidad o su competencia a nivel cognitivo.
Claro, con sus competencias intelectuales.
Ya. ¿Y cómo pretendes medir eso?
Las competencias estandarizadas están medidas mediante la prueba SIMSE de cuarto básico. La inteligencia se va a medir con el test Wechsler de inteligencia, el famoso WISC 3, que como decía está estandarizado y validado en el país. Y el rendimiento académico con las notas que obtienen los estudiantes de los establecimientos, que también hay otro tema interesante porque las notas no necesariamente reflejan qué tanto aprendizaje hay en los colegios.
Claro. O sea, ya, y otra pregunta también que nace, porque tú lo estás estudiando todo este tema, digamos, neurológico, que el aprendizaje, o sea, estás poniendo de que una persona que tiene aprendizaje, o sea, que puede aprender y todo, también se refleja en su nivel de inteligencia.
Bueno, ¿sí? O sea, todos tenemos la capacidad de aprender. De hecho, el proceso de enseñanza-aprendizaje es lo que nos permite trascender como especie humana y trascender. Claro, nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Esa es como una de las características más esenciales que tenemos. Y parte de nuestro desarrollo cerebral está determinado por nuestro ambiente. Entonces, considerando que los alumnos pasan aproximadamente 14 años en establecimientos educacionales, eso es un equivalente a miles de horas de formación. Entonces, gran parte de nuestro desarrollo cerebral y de nuestra capacidad cognitiva o inteligencia, le podríamos decir en este caso, está determinado por el tipo de colegio al que vamos. Es algo como, dime dónde estudias y te diré qué tan inteligente eres.
Pero, por ejemplo, hay una pregunta de inmediato que me surge. Si un estudiante va a un colegio que no tiene, claro, a lo mejor todas las condiciones de un colegio particular, pero si hay un proyecto educativo que busca de una u otra manera potenciarlo, pero tiene compañeros muy desordenados, pero tiene compañeros flojos. El grupo curso al final como que invita a no superarse. ¿Ese estudiante podría, o cómo es el camino de él para llegar a lograr su objetivo de, supongamos, desde el ámbito de obtener una profesión? ¿Es complejo ese o...? Bueno, o sea, lo que quiero decir es que no necesariamente porque sea un colegio no particular no va a ser bueno o que el particular va a estar en un orden. Pero ¿cómo condiciona esto cuando el curso, por ejemplo, no tiene tantas normas, producto del colegio no tiene normas? Que no sé, cuando un colegio se supone más estricto en normas, hay otra evidencia de que cuando es totalmente, entre comillas, liberal en ese sentido.
Bueno, esos casos suelen ser muy particulares porque todos los colegios son diferentes y todas las personas son diferentes, por lo tanto todos los alumnos son diferentes y también los profesores y sus capacidades de control que tienen del grupo curso. Entonces esa es una variable importante a considerar. Por eso la medición estandarizada del SIMSE nos da una idea más o menos bastante confiable en realidad por lo que indica la estadística de el nivel de los colegios. O sea, no voy a medir un... ¿Para qué mencionar colegio? No voy a medir a lo mejor un colegio particular donde sí. los papás cancelan un arancel y una matrícula muy alta con un colegio de unas características que son totalmente contrarias. Entonces, esa variable tiene que ser controlada y va a ser controlada, como decía, mediante la medición SIMSE estandarizada y también controlando la variable socioeconómica, porque hay colegios particulares con niveles socioeconómicos bajos y otros con niveles socioeconómicos muy altos. Entonces, esto no es como llegar y mezclar a todos los colegios, sino como también controlar mucho lo que se está investigando.
¿Y qué crees tú, en ese sentido, de lo que puede ser, por ejemplo, un estilo de educación como que se aboca a esto del SIMSE, que se aboca a este tipo de misiones, pero que también está muy cuestionada, producto de que este estudiante prácticamente está muy exigido y no tiene la formación integral, porque formación integral implicaría que tenga otro desarrollo con otro un pensamiento más holístico. ¿Cómo visualizas tú eso de que tenga ese resultado en el SIMSE, pero a lo mejor está adoleciendo de otra, del otro tipo de educación artística, que tenga más capacidad?
Bueno, ese es uno de los puntos interesantes que estoy tratando con esta investigación, porque, por ejemplo, la inteligencia, al contrario de los contenidos que se evalúan, por ejemplo, en el SIMSE, no son los mismos. La inteligencia no mide matemáticas, la inteligencia no mide lenguaje, no mide historia, no mide ciencia. Bueno, y el SIMSE también mide autoestima, autocuidado y otras cosas. Pero esas cosas no componen la inteligencia de los estudiantes. Lo que compone la inteligencia de los estudiantes puede ser velocidad de procesamiento, distractibilidad, que es en el fondo la capacidad de atención que tienen las personas, la capacidad de memoria, sí, la atención sostenida, la velocidad en la que procesamos la información y cómo categorizamos la información en nuestro cerebro. Entonces, este instrumento que se va a utilizar es mucho más específico y mucho más elaborado que una prueba que mide contenidos.
El instrumento que vas a utilizar tú para hacer, digamos, la muestra.
Claro.
Claro, porque recordemos de que la finalidad de la investigación es poder comparar, digamos, la capacidad cognitiva de los estudiantes y si tiene relación con el SIMSE.
Claro, y si tiene relación con el SIMSE y con el rendimiento académico, porque como decía hace un rato, que un chico de repente tenga muy buenas notas no necesariamente significa que está aprendiendo muy bien.
Claro. Porque puede estar repitiendo también. O sea, todos sabemos que incluso hasta en la misma universidad también los estudiantes también lo hacen y estudian 3, 4, 5, una semana antes solamente para la prueba y pueden contestar muy bien, pero después de un año se les olvida, no se acuerdan.
Y yo no sé si escuché. ¿Cuál es tu hipótesis o tu pregunta de investigación?
Bueno, mi hipótesis, no sé si es la hipótesis, busco evaluar si existen diferencias significativas entre, como decía anteriormente, las funciones cognitivas, en este caso con un toque neurocognitivo, respecto al tipo de institución educacional y el rendimiento académico. Yo espero que no se encuentren tantas diferencias, considerando que la muestra se va a trabajar con niños de cuarto básico y no han pasado tanto tiempo en el sistema instruccional en el que llevan. En cambio, si se evaluara respecto a alumnos de segundo medio o de cuarto medio, las diferencias serían mucho más abismantes, por decirlo de alguna forma.
Pero cuando dices que vas a evaluar, digamos, si existe diferencia en la hipótesis, pero son en respecto al tipo de establecimiento educacional. Uh-huh. O sea, estamos hablando de los tres tipos, que está el municipal.
Los tres tipos clásicos, el subvencionado, el municipal y
el particular.
Y el privado.
El privado. Pero ahí, ¿y cuál es la finalidad de la investigación? ¿Para qué es lo que buscas con esto?
Bueno, yo creo que es un tema que está en boca de todos, porque en el país, desde hace varios años ya, un par de años, se habla de calidad de la educación, hubo un movimiento social muy grande, entonces el pueblo chileno de alguna forma se levantó en busca de demandas de calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad de educación, cuando hablamos de calidad de educación, se mide principalmente, como decía, con estas pruebas estandarizadas, pero no sabemos si están realmente midiendo el aprendizaje de los estudiantes.
La pregunta que te hago entonces, ¿tú crees que un colegio X que no tenga los recursos, que no paguen los papás tanta plata, que los alumnos no tengan este acceso, ¿cierto?, que le da un colegio particular, pudieran ser desde el aprendizaje, desde la motivación, ir adquiriendo estas herramientas de la inteligencia?
Definitivamente sí, definitivamente sí.
¿Y de qué dependería eso?
Bueno, así como mencionaba que los alumnos pasan una gran cantidad de tiempo en los colegios, también pasan una gran cantidad de tiempo en las casas. Entonces, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que la educación viene en gran parte de las personas con las que nos criamos y de nuestro entorno.
Uh-huh. Ya, ese punto es clave, sí. Porque si pudiera tener, pienso, el colegio adolecer, ¿cierto?, de esta magnitud, a lo mejor, de educación, entre comillas, del éxito, vamos a decirse, podría tener otros aspectos, pero que estando en el hogar, si son reforzados, no sé, pues desde algo tan simple, mire lo que voy a decir, como que el estudiante de cuarto básico haga una copia en casa. ¿Por qué es algo ahora casi como llamativo? Porque la mayoría de los estudiantes están con un tablet, un computador, una televisión. Y el hecho de escribir, que también, me imagino que tú sabes, o he escuchado, el hecho de escribir y escribir con lápiz, inclusive para el adulto, desarrolla otra capacidad, desde la creatividad, el desarrollo del lenguaje. Entonces, el rol de la familia, como dices tú, debería ser fundamental.
El rol de la familia es muy importante, sobre todo el de los papás. Y creo que en ese sentido también es importante recordar a la comunidad osornina de que el rol de los papás es fundamental y que tienen que apoyar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el que no es ir a dejar a los hijos al colegio y esperar a que los niños aprendan, sino que también se necesita mucho apoyo en lo intelectual. Y yo he conocido, bueno, alguna gente que se siente a veces como sin muchos recursos intelectuales para ayudar a sus hijos.
¿Cómo le ayudo con las tareas? Dice.
Por ejemplo, ¿cómo le ayudo con las tareas? Yo que soy profesor de inglés he tenido muchos apoderados que me dicen, es que yo no sé inglés y yo no puedo ayudarlo, no puedo ayudar a mi hijo. Pero creo que también es importante recordar que existe un factor socioafectivo que es muy importante y que ayuda a la motivación. Entonces, no es necesariamente es instruir y vaciar conocimientos en los niños, sino acompañarlos y guiarlos en este proceso de aprendizaje. Y volvemos al mismo punto que estaba hablando Macarena al principio, que es la colaboración.
Mira, vamos a ir a una pausa musical y vamos a retornar ese punto. Me parece muy importante y desde ya dejo planteada la pregunta, es cómo podríamos darle una ejemplificación a esto. Ya tenemos algo que tú estás diciendo, la motivación, pero ¿de qué otras maneras para que la gente en las casas pueda aportar en este tema tan importante que es la educación, en la formación del arbolito pequeñito? Vamos con la música.
Vamos con la música
y volvemos.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos. nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
Bueno, volvemos de esta pausa musical. Estamos con Sebastián y le recordamos a nuestros auditores que estamos en nuestro programa Sembrando Cambios y conversando con Sebastián de un tema que está en la palestra a nivel nacional, que se conversa, se escucha, se habla siempre, el tema de la calidad de la educación. Entonces, Marcelo dejó ahí pendiente una pregunta. Yo también tengo varias preguntas, pero volviendo al tema también de la investigación. Entonces, no sé cuál damos. Primero la tuya, que la dejaste
claro,
ahí dando.
Y lo que pasa es que, como lo dices tú muy bien, Macarena, lo contextualiza y se habla mucho y tal vez también hay mucho discurso. Entonces, me parece muy interesante lo que estás planteando porque estás llegando a lo que la gente en el fondo quiere saber. Y tú ya lo decías. Puede que no sepa el papá o la mamá cómo ayudarlo, pero hay una motivación. Y yo en ese sentido también te quería pedir, si nos pudieras, entre comillas, dar una ejemplificación, desde, no sé, qué horario, si sirve o no sirve que vea un poquito de monitos antes de que estudie, o definitivamente no vea tele, o cómo estudiar un papá con una mamá en un espacio físico, si le lee, no sé, ejemplos que la gente a uno le pregunta, y por eso yo te lo estoy planteando, a ver si tú nos puedes dilucidar o va por otro lado.
Tiene relación. Yo creo que la neurociencia ha llegado para quedarse y ha aportado mucho a la educación, porque la base de la neurociencia en el fondo es el aprendizaje. Y algunas cosas concretas, por ejemplo, que ha descubierto la neurociencia es que el cerebro funciona, por ejemplo, mejor en la mañana. Entonces es mucho mejor estudiar temprano que estudiar tarde. Por ejemplo, en el caso de las competencias en inglés, no sirve sentarse a estudiar 2, 3, 4 horas. Puede ser mucho más efectivo hacer periodos de estudio pausados y cortos durante
toda la semana.
Por ejemplo, repasar un ejercicio 15 minutos, 10 minutos, darse el tiempo, ser constante. Y ahí es algo que los papás sí pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso del inglés, si sienten que no pueden ayudarlo, pero sí pueden controlar y ayudar a sus hijos a tener constancia,
claro,
que es algo muy importante.
Okay.
Y que logren, digamos, mantener esa constancia, se me fue la palabra, pero es de ser organizado con,
claro,
su tiempo, tener
organizado.
Un hábito. De que
como
que
generalmente el niño llega a la casa con la niña, y ¿para qué vamos a decir de los papás que trabajan? Llegan y se encuentran con la señora que los cuida. ¿Y qué pasa ahí en ese trecho? Obviamente no van a estudiar, es muy difícil. Después llegan los papás y ahí se ponen a estudiar. Entonces, ¿cómo es como complejo también en ese?
Pero yo creo que también hay algo súper mal, todavía tenemos que cambiar aún más el chip, porque el estudiar se vuelve algo tedioso. Entonces, te das cuenta, llegan los papás y bueno, ya los chicos llegan y son felices, y después llegan los papás y ay, se tienen que poner a estudiar, entonces ya hay que ver esto, y al final se vuelve como algo negativo, ¿me entiendes? O sea, pero ¿en qué momento los niños, no sé, en el colegio, no sé en qué minuto, ellos perdieron esta capacidad de asombro y de que seguir querer investigando? O sea, yo creo que,
claro,
porque en la prebásica tú lo ves con los niños pequeños, la forma de cómo aprenden, cómo
las
van
ganas
adquiriendo.
De descubrir que tienen,
exacto,
los niños más pequeños.
Que repiten y tú les, y lo hacen, ¿me entiendes? Empiezan a descubrir y tienes todo, y de repente todo eso, pum, por alguna razón se apagó, no sé. Y finalmente, bueno, hay varios estudiantes en la enseñanza media o en básica que lo logran descubrir, o sea, pero eso es gracias a algún profesor también que los ayude. Y si no, se sigue apagando, y luego después en la universidad también lo vuelven nuevamente, puede llegar esta capacidad nuevamente de asombro y de querer investigar, buscar.
Es que
o si
eso,
no, después es sentarte y
es que eso
apunta, y absorber nomás.
A eso apunta, porque por una parte el estudiante llega, se supone que hasta inclusive todo este tema de no más tareas para la casa. Pero la realidad es que si tienen una prueba el otro día, no sé, traerán un 50%, a lo mejor, aunque se conecten en la clase, pero igual van a tener que estudiar. Entonces ahí los tiempos juegan un papel preponderante, porque lo ideal sería que ese estudiante se motivara y antes que lleguen sus papás del trabajo, por ejemplo, ya hubiese hecho alguna cosa con la materia para que estuviera más casi listo, entre comillas, cuando llegaron los papás, y no tener que llegar a estudiar a las 8 de la noche, por ejemplo, que bueno, definitivamente influye mucho.
Ahí el punto interesante es el reforzamiento, que puede ser tanto negativo como positivo. Yo creo que no es necesario, por ejemplo, castigar a un niño de repente porque no hace la tarea, sino que puede ser mucho más fructífero premiarlo cuando la hace. Entonces, tiene que ver con lo que decía Macarena, de que en algún momento el hecho de estudiar y de sentarse a hacer las cosas que nos corresponden, se empieza a volver tedioso, como si fuera, porque se empieza a relacionar con el castigo y con lo negativo y con...
Como claro, con una obligación.
Con una obligación.
Les voy a contar una anécdota ahora que hablas del castigo. El otro día fui a una escuela rural, fue el año pasado, que estaban inaugurando, y una profesora que ya jubiló ya también, pero para que veas que hay que empezar a cambiar este chip. Ah, sí, pues renovaron la biblioteca, pues. Ahora van a entrar más niños cuando se porten mal en clase. Entonces, y lo dijo natural, ¿me entiendes? Natural, pero era, y ni siquiera con una maldad, sino era
como
ya
normalizado.
Algo normalizado, de que la biblioteca se
es
da a los
castigo.
Niños castigados. O sea, y ahí es donde tú partes, el que los niños no se sientan motivados ni por leer, ni ir a la biblioteca a buscar un libro. Entonces, pero eso no es solamente culpa del sistema, sí, es todo, es como el sistema somos todos, desde los papás, los tíos.
No, es que con ese, que con sí, esa afirmación, sea, ahí yo creo que está matando todo lo posible, sueño de todo lo que quieran, claro, hacer, o sea, un sistema.
Pero te das cuenta, entonces, pero y eso está normalizado, entonces, y es normal, o sea, ¿dónde? No, me mandaron a la biblioteca castigado. Y si tú vas, pucha, es triste, pero no. Ahora yo quiero volver al tema de la investigación, porque, claro, este es un tema súper álgido, digamos, que siempre va a sacar roncha. Y tú dices que quieres comparar los tres tipos de establecimientos en claro. Osorno. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de comparar eso? Porque cuando uno hace una investigación, yo lo veo desde mi punto de vista, y quieres comparar, igual, obviamente, tú no puedes comparar peras con manzanas, porque son dos frutas diferentes, ¿no? O sea, en ese sentido tienen propiedades diferentes, tienen características diferentes. Y hoy en día todos sabemos que, lamentablemente, esto también responde a una política que se instauró en Chile hace muchos años, es el de seccionar la educación. O sea, la dividimos en tres bandos diferentes, en donde se juntan por casta o por clase social,
claro,
por quién puede pagar más y listo. Entonces, igual vas a comparar a tres establecimientos, que al final son los mismos estudiantes, pero que igual son tres estudiantes diferentes, con historias de vida diferentes, con realidades diferentes. Entonces, ¿por qué eso?
Porque yo creo que en algún momento se empezó a pensar de que, sobre todo con el asunto de la brecha en la educación, y como tú decías, que en algún momento, cuando se empieza a privatizar más la educación, se ve como muy marcada esta brecha, se tiende a pensar de que mientras más lucas yo ponga en educación, voy a obtener mejores resultados para mis hijos.
Claro.
Como que yo voy a dejar a mis hijos allá, pago tanta plata y obtengo buenos resultados. Y yo creo que definitivamente no funciona así.
Ya. Yeah.
Y que todos los niños tienen las mismas capacidades, y por eso escogí trabajar con niños de cuarto básico. Porque espero encontrar no grandes diferencias en lo intelectual. Pero las pruebas estandarizadas nos dicen que sí existen estas diferencias entre estos tipos de instituciones, sean claro, públicas o privadas.
Ya, perfecto. Ahí entonces habría de describir la hipótesis, o tú, de tal manera como de dejar claro eso de que se dice que existe diferencia, ¿de acuerdo?
Claro.
Ahí ya estoy entendiendo. Y ya tienes definido más o menos, bueno, esta es una investigación cuantitativa.
Totalmente cuantitativa.
Y la muestra, ¿cómo la vas a sacar? ¿Ya lo has visto para elegir?
Durante esta semana, bueno, ayer en realidad estuve en contacto con la Agencia de la Calidad de Educación y he obtenido resultados de todos los colegios SIMSE de Osorno, y de ahí espero hacer un muestreo, como decía antes, controlado, respecto a tanto variables socioeconómicas como el rendimiento académico.
Ya, ¿eso sale también en ese, sí, ese archivo que te...?
Sí, bueno, los resultados SIMSE son, por el asunto de transparencia, están disponibles en la página de la Agencia de la Calidad. Entonces uno puede buscar los papás pueden buscar, por ejemplo, los resultados de sus establecimientos mediante el RBD, que es como, claro, el RUT del colegio. Y bueno, los datos, pero esos son datos individuales, hay que buscarlos colegio por colegio. En este caso tuve que hacer una solicitud de información restringida a la Agencia de la Calidad, y como te decía, la información llegó ayer, todavía no se ha
procesado,
no, claro, se ha procesado por la gran cantidad de información que es, pero se está trabajando en eso en este preciso momento.
Ah, mira, qué bien, porque me imagino que después va a tener que seleccionar los establecimientos para poder llevar a cabo la otra medición, digamos, de la prueba WIS.
Sí, claro.
Ya.
Claro, es que se van a hacer en función a los resultados obtenidos mediante el SIMSE. Entonces es necesario conocer los resultados de todos los colegios. Y por lo mismo va a ser interesante contrastar los colegios que tienen un buen rendimiento y un mal rendimiento.
Claro. Sí, en realidad, porque, mira, bueno, no voy a dar nombre de colegio también, pero a veces uno se encuentra que hay estudiantes o colegios que tienen buen nivel de PSU cuando salen, pero después tú empiezas a ver y son todos los estudiantes han pagado preuniversitario y pagan profesor particular. Entonces tú empiezas después a ver como la historia de vida, porque estos colegios tienen buenos resultados y en realidad es porque se les paga de profesores particulares a los estudiantes. O sea, no sé si tú tienes conocimiento de repente de, o lo has vivenciado, lo has visto.
Sí, lo he vivenciado porque yo me dedico a hacer clases particulares también. Y bueno, he tenido alumnos de todo tipo de colegios y también de ahí nace mi interés. Por ejemplo, yo ahora trabajo en una escuela rural unidocente, o sea que tiene un solo profesor más las especialidades, y ahí estoy yo con el caso del inglés. Y tengo dos alumnos de un contexto socioeconómico relativamente bajo.
Claro.
Pero también en mi trabajo particular trabajo con alumnos de colegios, no sé si decirle elitistas, pero donde los papás pagan mucha plata.
Sí, que a mí me
mucha
parece
plata.
Casi obsceno la cantidad.
Mucha plata.
Sí. Yo digo, pagan más que mi carrera universitaria,
sí.
Dios mío. Es como, hello. Sí. Y ahí, cuando ya tienes todo, ¿tú ves que hay alguna diferencia en sus capacidades, digamos, cognitivas, como dices tú, en ¿hay diferencias o no? ¿O lo que es la diferencia es como la impronta social nomás? O sea, digamos, porque obviamente los chicos de colegio o que nacen en otro nivel socioeconómico tienen, bueno, ya hay investigaciones que manejan más palabras que niños que vienen de, no sé, de un campamento, que lamentablemente nacieron ahí, o sea.
Claro, yo creo que lo importante y lo que yo me gustaría enfatizar es que los niños al final todos tienen las mismas posibilidades y que en el fondo es el ambiente el que las va determinando.
Claro.
A lo mejor nacer en un ambiente más empobrecido sí hace las cosas más difíciles, pero como decía antes, ahí también depende mucho de las estrategias que vayan tomando las familias y de qué tanto se vayan involucrando en el proceso. Entonces creo que es importante hacer un llamado a que los papás se involucren. A que ayuden a los hijos a hacer las tareas, a que les revisen los cuadernos, y a que no solamente castiguen, como estábamos hablando también antes, sino que también premien y motiven a los hijos.
Y en tema de motivación, también se ha descubierto hace poquito, no recuerdo la fuente, pero decía de que toda persona o todo niño que tenía o que manejaba dos idiomas por lo menos, su capacidad no solo cognitiva, sino que su capacidad de cómo enfrentar inclusive la vida era distinto porque manejaba un análisis más amplio al pensar, entre comillas, con otro idioma.
Ese es uno de los puntos, por ejemplo, que mide la prueba de inteligencia y que no mide, por ejemplo, el CIMSE o la PSU o las notas que te dan en el colegio. El cómo enfrentarse, cómo solucionar problemas, la habilidad de solución de problemas.
¿Cómo te adaptas a ambientes distintos?
¿Cómo te adaptas a ambientes diferentes, por ejemplo?
Claro, mira, hay un tema que no es menor y que el que yo siempre visualizo, que muchas veces, a veces la clase está muy interesante, hay estructura, ¿cierto? Pero yo le llamo la burbuja de la clase, porque tú a ese mismo estudiante lo cambias de un contexto, y cuando digo cambiar de contexto, es pasar de una sala a otra sala, entre comillas, desconocida, y ahí los resultados son desastrosos, en el sentido de que desde una anulación prácticamente muchas veces de su capacidad, quedan en blanco. Bueno, y esto a un nivel no solo de los estudiantes, Yo he visto gente adulta, profesional, que le cambia el contexto.
Sí. ¿Cómo cambiarse de trabajo, por ejemplo?
Exacto. Claro. Y en ese sentido es muy vital que estas situaciones o de aprendizaje pudieran entregarles herramientas, porque al final muchas veces tiene que ver cómo se enfrenta un nuevo contexto, si estoy mejor preparado o no, con qué herramientas me voy a desenvolver, y que muchas veces no tienen nada que ver con el tema del dinero o con la capacidad, cierto, que te hayan otorgado. Ahora, lo que sí también es muy claro es que la actitud que tiene muchas veces un niño de un colegio particular donde sabe que su papá tiene dinero, tiene poder, porque ahí nos vamos a otro plano, el del poder. Muchas veces el poder genera cierto aspecto en, sobre todo en los niños, que van adquiriendo inclusive malos hábitos. Pero también está la posibilidad de que los buenos hábitos, y que no necesariamente son con temática del poder, del dinero, también tú puedes dejar a un niño muy estimulado, muy motivado.
Bueno, una de las cosas que yo he aprendido estudiando psicología y que me encanta es que todos tenemos poder. Y todos los niños tienen poder y por lo tanto todos tienen la posibilidad.
Y los que solo anulan son los adultos, ese.
Sí, yo creo que no siempre, pero es que es una multiplicidad de factores. Como decíamos antes, no es lo mismo estar en un campamento que estar en un ambiente más privilegiado.
Claro.
Pero definitivamente influye.
Y cómo también nosotros, como, no sé, en mi caso académico, Marcelo, que trabaja en la universidad, es periodista, está en esta radio, Sebastián, que es un profesional ya, él es un profesor, trabaja en una escuela, ahora está sacando su segunda carrera, que es psicólogo. Cómo diferentes personas que tienen conocimiento de esto movilizamos y vamos trabajando para que esa situación se revierta. O sea, claro, lamentablemente ahora estamos en una sociedad donde, ¿para qué andar con cosas? Y también hay familias que también optan por poner a su hijo en un colegio que sale más caro, simplemente que es por el tema de las redes y redes que y pueden redes, crear.
Sin duda.
O sea, y no necesariamente para que el estudiante se forme y quiera aprender por motivación. O sea, yo a eso voy, o sea, ¿en qué minuto perdemos eso? O sea, yo creo que tenemos que volver a ese estado.
Bueno, yo pienso, fíjate, que el tema de los colegios meramente pasa a formar parte de todo y la educación de todo este sistema neoliberal que, aunque sin, o rescatándole todo, o activo de política, pero sin duda impregna todo. O sea, hemos tenido aquí programas con especialistas en esta índole, la educación, la interculturalidad, la economía, las costumbres, todo pasa al final por una subyugación a esto, y la educación no iba a ser en ese sentido algo distinto, sobre todo si tenemos colegios particulares, si tenemos colegios o teníamos particulares subvencionados. Entonces, ese sentido forma parte de este sistema. El tema es cómo hacemos el cambio y el paralelo justamente, y que trabajos como el tuyo y sin duda son fundamentales, claro. Son llamados de alerta.
Y también recordar que, bueno, los cambios a nivel de sociedad, yo no creo que vengan de arriba. O sea, yo creo que sí, bueno, el gobierno ahora está haciendo los esfuerzos necesarios, el Estado chileno también siempre hace, supongo, los esfuerzos necesarios para hacerlo, pero si es de manera horizontal, digamos, de arriba hacia abajo, yo creo que no se va a producir ningún cambio. O sea, yo creo que tiene que empezar desde abajo, desde la misma gente, que vaya pensando sobre estos temas. Así que, y Sebastián, ¿y tú qué es lo que pretendes después, una vez que tengas todos estos datos, termines con tu investigación? ¿Qué te gustaría hacer después con esta...
Con
la investigación, con lo que puedas encontrar ahí? O sea.
Bueno, el semillero de la investigación parte como un proyecto aparte, como una iniciativa de la universidad. Y yo, aparte de mi formación futuro psicólogo, también voy a tener que enfrentarme a un proceso de tesis. Entonces, el semillero ha sido una herramienta muy poderosa porque me va a permitir continuar esta investigación en una segunda fase y comparar resultados. Entonces, de partida voy a tener una tesis mucho más poderosa que el resto de mis compañeros, gracias al semillero. Entonces, es bastante bueno lo que la universidad está haciendo con esta iniciativa.
No, sin Así duda. Que oye, ¿sabes qué? Realmente, Macarena, tú diste, era realmente lo que tú planteaste, iba a ser un entrevistado muy interesante, un estudiante, entre comillas, y la verdad es que se pasó volando el tiempo, volando el tiempo. Vamos a tener que conversar
nuevamente
para
ver
qué pasó con los resultados, cómo fue esta de trabajo, porque felicitarte por la iniciativa de tu investigación, obviamente, también.
Gracias.
Sí. Así que por tener ese bicho nuevamente que estamos diciendo de que seguir indagando, de seguir estudiando, de seguir buscando respuestas, porque yo creo que tenemos que volver a eso. O sea, no nos podemos sentar al frente del televisión y esperar que todo...
Y esperar la cosa hecha.
Claro. Hay que cambiar el chip y pensar que estudiar no es malo y no es tedioso. Es bastante entretenido.
Es un gusto, en realidad.
Exacto.
Sí, Sembrando Cambio, entonces, es el programa que usted ya lo conoce, Macarena.
Marcelo y Sebastián. Bueno, nos encontramos la próxima semana, el próximo jueves, recuerden, a las 17 horas... en la 107.5 Radio Universidad de los Lagos.
Así es. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, chao, chao, que nos vemos.
Radio Universidad de los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de los Lagos 107.5.